Buenos días, iglesia. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí con ustedes y tener otra oportunidad de estudiar la palabra de Dios. En la lectura de hoy viene de Romanos 12, 1 y 2. Y leemos. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. A menos que usted esté viviendo con su cabeza en la arena o debajo de una roca, usted sabe que desde hace mucho tiempo nosotros los cristianos hemos estado y seguimos en guerra desde que Adán y Eva cayeron. Pero más específicamente, que nos encontramos en lo que se puede llamar la guerra de cultura, o la guerra de los mundos, o la guerra de las cosmovisiones. Todo lo que significa es que los verdaderos creyentes y discípulos de Jesucristo, nacidos de nuevo, debieran de vivir y pensar de una manera, y esa manera está en contradicción con el resto de este mundo, en cómo viven y piensan. Esa realidad trae conflicto. Esta guerra en cual nos encontramos durará hasta que el Rey Jesús regrese. Pero lo que realmente duele es cuando se ve fuego amigo en esta guerra. Ustedes saben que ese término proviene de los militares. Eso sucede cuando las tropas de un lado hieren o matan a los miembros de su propio lado accidentalmente en la creencia de que ellos son el enemigo. Nosotros lo hacemos demasiado a menudo en la iglesia. La última víctima de fuego amigo en esta guerra fue la controversia de visión mundial que acaba de ocurrir. En caso de que no lo hayan escuchado, Visión Mundial es una organización grande y conocida de ayuda cristiana que sirve a miles de niños necesitados de todo el mundo a través de patrocinadores. En marzo de este año se anunció una nueva política que permite a los cristianos homosexuales en los matrimonios legales entre personas del mismo sexo a ser empleados de la organización. Y dos días más tarde, después de una tormenta de fuego de la indignación, las protestas y el apoyo financiero probablemente retirados, ellos anunciaron que la política se había invertido. Creo que esta organización se cayó al menos momentáneamente, porque trataron de estar en el mundo y ser del mundo al mismo tiempo. Y muchos de nosotros hemos sido culpables de esto en algún momento o otro. Algunos de nosotros luchamos con esa realidad un poco todavía. La declaración de fe de Visión Mundial incluye: creemos que la Biblia es la inspirada, infalible palabra única con autoridad de Dios. Esa declaración suena muy bien, pero por eso mismo es porque el cambio de política es tan preocupante. La palabra infalible es una de las maneras más profundas de la afirmación de la Biblia. Sin embargo, el cambio de política era una contradicción, un compromiso completo de la declaración de fe en capitular a la ideología del mundo. La homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo está de moda. A Satanás le encanta, igual que a nuestro presidente. La mayoría de los principales medios de comunicación y nuestra cultura también le encanta. Sospecho que pronto será la ley de la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, tan clara como el cielo magnífico del sur de la Florida que vi en la playa la semana pasada. La homosexualidad y los matrimonios entre personas del mismo sexo no es solo el pecado, sino el pecado que previene la entrada al reino de Dios y el cielo. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 6. La palabra de Dios los condenará, y que también es pecado de acuerdo con esa misma Biblia para los que aprueben a los que lo practican. Eso es precisamente lo que hizo Visión Mundial. No se trata solo de ellos. Nosotros, los cristianos, luchamos por estar en el mundo, pero no ser de él, tal como el Señor Jesucristo nos llamó. Para aquellos de nosotros que se toman el camino de santidad en serio, como dice Dios que debemos, esto es algo serio, bien serio, en lo que pudiéramos llamar el negocio del reino. Después de todo, como ustedes saben, cuando tomamos la cena del Señor en nuestra iglesia este año, hemos estado viajando por esta carretera por la cual Dios llama a su pueblo desde los días de su llamada a la nación de Israel de siglos atrás. Entonces, de esta manera es como Israel y nosotros debiéramos hacer el esfuerzo en búsqueda de avivamiento. Vimos de entrada, número uno, santidad, lo que es puro, santificado, separados para Dios, es el verdadero propósito de su salvación, como leemos en Efesios capítulo 1. La búsqueda de la santidad es ser limpio en un mundo sucio, 1 Pedro capítulo 2. La llamada de santidad para la predicación, hallarse en la cosecha del gran yo soy, Juan capítulo 4. Hoy en día, en medio de la vida en este mundo, para la santidad es necesario pureza, como leemos en Romanos 12. Siendo lo que Santiago llama ser impecable en este mundo, y es que nuestro contexto nos llama a sacrificarnos a Dios como una alabanza viva y llena de santidad espiritual. Tenemos que saber cómo adorar como cristianos en un mundo no cristiano o cómo estar en este mundo y sin embargo no ser de él. Para hacer eso, nos dirigimos en la Escritura a un lugar donde el apóstol Pablo ha movido su enseñanza en este gran libro de principios y preceptos a la práctica. Siguiendo los primeros 11 capítulos de Gran Teología, Doctrina y las Misericordias de Dios derramados sobre los creyentes como visto en Romanos, Pablo se mueve desde el indicativo al imperativo, es decir, de lo que somos por lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que hacemos por lo que Él ha hecho. Él nos enseña cómo manifestar o vivir la fe cristiana para Dios, que se ha dado a los hijos de Dios por Dios en los capítulos 12 al 15. Y así nos encontramos ahora a lo que suele llamarse la sección práctica del libro de los Romanos, de la doctrina a la aplicación, y comienza en dos versículos con dos puntos principales. Punto número uno, ser un sacrificio vivo. En otras palabras, entrega tu cuerpo a Dios. El por lo tanto que leemos ahí en el versículo 1 está ahí para la construcción de un puente entre todo lo que Dios ha hecho por ti y para mí en la salvación. Es una palabra que dice, por todo lo que Dios ha hecho por usted, esto es lo que debes hacer. La increíble resumen de todo lo que está en los versículos antecedentes que termina en el capítulo 11, versículos 33 al 36, que es la doxología. Qué profundas son las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios, o impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En Romanos 12:1 leemos, así que, por lo tanto, les ruego, en el idioma original indica llamada al lado de uno o exhortar, a ustedes, por lo tanto, hermanos y hermanas, por las misericordias, que es la compasión, la piedad, a causa de todo lo que ha hecho por ti, de Dios, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pablo dice que debemos hacer este sacrificio a causa de, o como resultado de, esta misericordia que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Y qué misericordias son estas? Son toneladas de ellas. Si usted ha leído Romanos, sabe que ha sido elegido para la fe soberanamente, justificado por la fe en Cristo, redimidos, adoptados como hijos, reconciliados con Él, salvados, liberados de la condena, perdonados, santificados, todo por el amor de Dios y la misericordia a los pecadores como tú y yo. Y hay otras misericordias o bendiciones que recibe como resultado de todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Usted encontrará la paz, consuelo, la gloria y el honor, justicia de Cristo, la resurrección y intercesión en las oraciones. Estas son misericordias o beneficios a usted por ser un hijo de Dios Y Dios entonces a través de Pablo dice, como un resultado de todo eso, me dan mi alabanza de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es un sacrificio vivo? Este sacrificio es adoración. Cuando piensas adorar o en alabanza, ¿qué piensas? Muchos piensan en la música de adoración, las canciones que cantamos en alabanza a Dios ante el mensaje, ¿no? Eso no es lo que esto significa. Música, familia, no es el final de todo de la adoración. No es de lo que se trata. La música ni siquiera se menciona aquí en hablar acerca de la adoración cristiana. Tantos de nosotros pensamos que eso es lo que la adoración tiene que ver, porque la música es emocional, es rítmica y nos mueve. La iglesia evangélica moderna, por lo que muchos de nuestros amigos en el movimiento de la iglesia pentecostal piensan que la música de adoración contemporánea es el medio por el cual adoramos a Dios, porque a la gente le encanta, nuestra carne resuena con ella. Odio desilusionarlos, pero no lo es. Esto puede sonar extraño para algunos de ustedes, y a ustedes como yo realmente les gusta o aman la música. A mí sí me encanta la música. Clases específicas. No toda la música ni todas las clases de música, pero me encanta cantar y escuchar música cantada. Pero yo entiendo que la música no produce ni inicia la adoración. Música en realidad puede ser la consecuencia, el resultado de la manifestación de adoración verdadera. En otras palabras, usted no adora a Dios porque canta. Usted canta a Dios porque lo adora. En Efesios y Colosenses 3 nos dice que si nos estamos llenando con el Espíritu, entonces canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso es un síntoma de, no la fuente de, adoración verdadera a Dios. Ahora, mi texto dice que esta adoración es espiritual y no física, y que este sacrificio es vivo y por lo tanto no está muerto. ¿A dónde va Pablo con eso? Cuando usted y yo pensamos en un sacrificio, tenemos que estar pensando en lo que los judíos hicieron con los sacerdotes levitas en el sistema de sacrificios, donde ofrecían la sangre de los animales, como de cordero, de toros y cabras, para hacer expiación por su pecado. Era una forma de adoración y una manera de pagar por los pecados simbólicamente, el fin de obtener el perdón diestra de Dios, ¿cierto? Ese es el lenguaje y el simbolismo que Pablo toma prestado en escribiéndole a la iglesia de Roma y a nosotros, pero con dos grandes diferencias. Este sacrificio está vivo, no es carne muerta en un altar. Jesús se encargó de eso de una vez y por todo en la cruz. Se trata de nosotros, todos los días en la vida cotidiana. Toda nuestra vida debiera ser una adoración a Dios, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Adoración es alabanza. Adoración, acción de gracias a Dios, glorificándolo en lo que pensamos, decimos y hacemos. Todo lo que viene del corazón para que sea culto espiritual, o sea, culto razonable o racional que indica una palabra que sea para la lógica, es el tipo de adoración que creyentes que razonan y piensan debieran traer. Una buena paráfrasis es de Knox. Este es el culto debido de ustedes como criaturas racionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Con la presentación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 dice, la persona en su totalidad, el alma, es decir, la iglesia. Eso es nuestro cuerpo, el alma y el espíritu. La palabra ofrezcan puede ser traducido como rendimiento. Pedro dice que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo lo aclara en el capítulo 6, versículos 13, 16 y 19. Así que la adoración cristiana, no importa dónde vivamos en este mundo, se trata de dar todo de nosotros mismos a Dios, siendo un sacrificio vivo que es santo o puro y aceptable o agradable a Dios y puesto aparte. ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo podemos hacer eso? Okay, ahí vamos al segundo punto. Hay que ser un sacrificio que piensa. Piensa y luego ser. Tenemos que estar en el mundo y no de él. El autor Wisby escribe, si el mundo controla tu pensamiento, usted es un conformero. Si Dios controla tu pensamiento, usted es un transformador. La vida cristiana, el discipulado y la santificación comienza en la mente. La Biblia dice, como un hombre piensa en su corazón, tal es él. Suena sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros éramos incrédulos, estábamos reprobados, no pensábamos bien, nuestros corazones eran perversos y malos, y nosotros éramos hijos de desobediencia. Así que estamos por naturaleza en ese punto completamente conformado a este mundo. Estábamos en las manos del enemigo. Sin embargo, aún después de haber sido redimidos por Cristo, teniendo un nuevo nacimiento, de ser regenerados y sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, todavía podemos ser mundanos o carnal. Aún podemos estar en un grado poco saludable, conformado, copiando el comportamiento y las costumbres, por lo que es dejar de ser de moda o no tienen el hábito de amoldarse, formar el comportamiento de uno o un patrón o molde a este mundo, no los cosmos, pero público, en periodo de tiempo. Galatas 1:4 dice, en este mundo malvado. En la traducción paráfrasis antigua de J.B. Phillips leemos, no dejes que el mundo te apriete en su molde. Eso es mundanería. Nuestra naturaleza y vida sin Dios. Los creyentes luchan con esto. Es la guerra cultural que mencionamos al principio. Es la guerra de la carne, la cual que Pablo luchó en Romanos 7. Es el corazón dividido, como el tipo que dice que yo amo a Dios. ¿Estás bromeando? Cuando un hombre dice que no puede mantenerse despierto a través de un sermón de 45 minutos y se queda en casa para jugar a los juegos video o ver una película donde 3 horas en su lugar, ¿a quién se pretende engañar? Cuando un hombre dice que domingo es su único día de descanso y se levanta a las 4:30 de la mañana para ir a pescar o a acampar o pasa el día en un campo de golf, ¿a quién se pretende engañar? Cuando un hombre dice que nuestros asientos plegables de la iglesia de metal son demasiado duras y incómodas y luego se va un domingo a sentarse en una de las gradas durante horas bajo una lluvia para ver un juego de pelota, ¿a quién se pretende engañar? Cuando un hombre dice que no tiene tiempo para Cristo y su iglesia y entonces pasa sus noches en las tiendas, va a jugar deporte, viendo televisión, saliendo a los clubes, jugando a las cartas y pasando tiempo con sus amigos, ignorando a Dios, a su palabra, a su propia familia, ¿a quién se pretende engañar? No a Dios. Ese no es el culto espiritual o un sacrificio viviente. Eso es una persona moldeada o conformada a este mundo. Ese es el sistema o filosofía de pensamiento que prevalece en este mundo. Las ideas caídas. Todo lo que se encuentra en el reino de las tinieblas. Ahora, yo no soy un legalista. Yo no estoy diciendo que esas cosas que he mencionado son todas malas en sí mismo. Yo mismo hago muchas de esas cosas. La pregunta es la siguiente. ¿Con qué frecuencia lo hacemos? ¿Y en lugar de qué? Lo que digo es que tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente amamos más y que priorizamos nuestro tiempo, talentos y tesoros en ellas. John Wesley dijo, cualquier cosa que enfría mi amor por Cristo es el mundo. ¿Y qué hace Dios del mundo que nosotros estamos hablando? Santiago 4:4 leemos, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el 1 Pedro 1:14 Leemos, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. En 1 Juan 2:15, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y eso, por supuesto, tiene mucho sentido, ya que Pablo escribió en Filipenses 3 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros solo somos extranjeros, inmigrantes legales o peregrinos que avanzan a través del extranjero. Así que entonces, como dijo Jesús, hemos de ser en el mundo y no ser de él. Dios se supone que debemos ofrecer o presentar nuestros cuerpos y nuestra vida a él, como un sacrificio vivo, como adoración, mientras viviendo en un sistema mundial influenciado y poderado satánicamente, que es carnal, lujurioso, tentador y maldecido. Sí, en serio. Y por cierto que Dios dice que debiéramos amar a las personas perdidas de este mundo temporalmente desordenado en estando ahí con ellos, para que seamos la luz y la sal para ellos. ¿De veras? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, Jesús lo hizo. En el libro de Juan nos dice, en el capítulo número 1, que era la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él estaba en el mundo, pero no era de él. ¿Cuál es el medio de eso? Clave es transformarse. En el idioma original, el presente pasivo imperativo para la metamorfosis, para cambiar a otra forma. ¿Y por qué medios? La renovación, cambiando la forma de pensar, un cambio nuevo, completo para mejorar, de su mente, lo que es el pensamiento y la comprensión. Pablo usa la misma palabra para transformar en Tito para describir nuestro ser regenerado cuando fuimos salvos. Es el mismo verbo que describe el cambio que tomó lugar en el monte de la transfiguración. Pablo lo dice de esta manera en el libro de Efesios 4, 22 y 23. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Entonces, pueden preguntar, ¿por qué es este el camino? Debido a que nuestras mentes siempre están bajo construcción, somos proyectos inconclusos en este mundo. Hasta que lleguemos a la gloria con Cristo, no tendremos por completo la mente de Cristo. Hay muchos que piensan que el único problema con la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. Para ellos, la educación se convierte en la redención personal y social. Los libros de autoayuda, psicología o lo que Pablo llama la sabiduría del mundo no redime a nadie. Si solo tuvieran más educación, pudieran resolver todos sus problemas y adorar a Dios. No, no es cierto, porque no es un problema mental, es un asunto espiritual. Nuestras mentes no son por naturaleza, la mente que adora a Dios, por naturaleza, son mentes de autoadoración. Ese es el espíritu de nuestras mentes. Debemos continuamente renovar nuestra mente al contemplar a Dios y a Cristo. Esto solo se puede hacer por un consumo constante o dieta de la palabra de Dios. Debemos comer Biblia. Así es como usted se convierte en un sacrificio que piensa. Porque el Espíritu tiene que trabajar en dos direcciones con nosotros. Desde afuera hacia adentro. Y desde adentro hacia afuera. Desde afuera hacia adentro, exponiendo nuestras mentes con la verdad que exalta a Cristo. Es decir, debemos escuchar el Evangelio, leer la Biblia, estudiarla y ser ayudados por escritos de grandes hombres y mujeres espirituales que exaltan a Cristo por sus escritos y meditar en la perfección de Cristo. Esto es exactamente lo que el enemigo de nuestras almas no quiere que hagamos, de acuerdo a 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Para ver a Jesús por quien es, si usted tiene un corazón nuevo, dice Pablo, el Espíritu renovará la mente y transformará su vida y producirá adoración viviente real a Dios. Eso es la libertad. ¿Usted quiere tener una verdadera libertad en Cristo? Escucha, el evangelista Juan Piper dice, usted es libre en Cristo, porque cuando hace desde el interior de lo que te gusta hacer, usted es libre. Si lo que te gusta hacer es lo que debes hacer, y eso es lo que significa la transformación, cuando eres transformado en Cristo, te gusta hacer lo que debemos hacer. Esa es la verdadera libertad. Así, el Espíritu, a través de la ingesta de la palabra, nos ayudará a vivir de adentro hacia afuera. Eso es la definición de un sacrificio vivo. Pero si estamos pensando bien, ¿cómo vivimos justo en este mundo? En la medida en que podemos estar en ella, pero no de él. Nosotros no vamos a convertirnos en Amish y retirarnos del mundo. No nos aislamos nosotros mismos. Hay un equilibrio o el sentido fuerte de la separación y la participación, adaptación y confrontación. Son los dos a la vez y no uno o el otro. Pensando de estar en como estar enviado a. Ok, déjame repetir. Pensando de estar en es como estar enviado a. Eso es la paralela de la gran comisión. Póngalo junto de nuevo desde Juan 17 y 18 y luego el 15. Existe la participación y entonces la separación necesaria y sabio. Los ejemplos sabios. 1. Separar de las malas compañías y las yuntas, 2 Corintios 6. Sus amigos más cercanos, sus socios, al igual que su pareja y los futuros esposos, no deben ser incrédulos. Pablo dijo, no formen yuntas con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Separar de la lujuría de los ojos la carne y el orgullo, 1 Juan 2, 15 al 17. Daniel y sus amigos son grandes ejemplos de esto, ya que los estamos estudiando en nuestros grupos familiares. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, lo que significa que no sería un festín con los ojos o el apetito de lo impuro, de las cosas mundanas. Usted debe estar discerniendo acerca de lo que leen, en la recreación, el entretenimiento que toman como la música, las películas, los medios sociales y similares. Me sorprendo a veces por las personas y lengua y vestidos que dejamos entrar en nuestros hogares a través de las vías electrónicas que nunca permitiríamos en nuestros hogares en la carne. Tenemos que renovar nuestras mentes con el fin de ser transformados. Y eso significa un banquete de Dios y Cristo, considerablemente más que en el mundo y sus deseos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así es como podemos evitar o huir de ser parte del mundo. Un proverbio antiguo extrabíblico dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás un destino. El otro punto importante que hay que hacer aquí es participar con la gente. Uno tiene que ser un amigo de los pecadores. Mateo 11, 19. Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo cuando él comía y hablaba con los pecadores. Él fue negativamente asociado como un amigo de los pecadores por sus enemigos religiosos. Vale la pena notar que Jesús no estaba haciendo nada mal cuando interactuaba con los incrédulos del Evangelio. No solo va con la corriente. Él no está tratando de conseguir aceptación con la multitud de la gente popular. Él no está solo en busca de un buen momento, o para ahogar sus penas, o acompañarlo, o hacer crecer su reputación por ser popular y próspero, o simplemente pasar el rato porque no hay nada mejor que hacer. No hay pecado en lo que está haciendo, solo la santidad perfecta. Él está en el mundo, pero no es de el mundo, porque Él está en una misión, en el hogar no creyente, en la fiesta, está activamente en la búsqueda de la salvación de los pecadores. Él ve el asociar con los incrédulos como un lugar estratégico para llamarlos al arrepentimiento. Y es tan sorprendente cuando se sigue topando con los corazones más duros entre los creyentes élites religiosas de su día. Conectó de cierta manera con los no creyentes, con la idea de llevarlos a ellos al arrepentimiento. Él no los condenó en esas reuniones. Por eso es porque Pablo dijo lo que le dijo en que cuando se dirigió a la iglesia de Corintio y le dijo que juzgaran a unos de sus propios en el pecado sin arrepentimiento, no de los que estaban afuera. 1 Corintios 5, versículos 9 y 10. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los ávaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Por eso le he dicho a algunos de ustedes aquí que todos los cristianos bíblicos no se pueden mudar del sur de la Florida, o los que estén oyendo, en el sitio que se encuentren, en la separación para siempre, en pastos más verdes, que en realidad no existen, de todos modos. ¿Quién va a ser sal y luz en la misión aquí? ¿Quién va a mezclar con, pero no asociarse con esos pecadores perdidos, como tú mismo fuiste? Tenemos que estar aquí en el sur de la Florida, pero no ser de la misma. Tenemos que ser un sacrificio vivo y pensando que va a adorar a Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que me hagas más santo hoy, permaneciendo en tu autopista hacia la santidad, no por nuestro propio mérito, sino por gratitud por la gracia a través de la fe en Cristo. Santifícanos por la sangre de Cristo. Santifícanos por el Espíritu de Cristo. Santifícanos por la palabra de Dios. Mientras oraba el Robert Ravenshine, Señor, haznos tan santos como pecadores perdonados pueden ser. Y nos mantiene como por su buena, perfecta y voluntad aceptable para amarte y personas en este mundo, pero no de él. En el gran nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.